Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 4 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro, con mucho gusto de verte.
Gracias.
Listos ya para arrancar el día de hoy con...
¿De qué temas de interés?
Entre otros, el cierre, la clausura del Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Ok, yo creo que se van a arreglar muy pronto, ya sabes, o sea, le interesa a las autoridades y también a los que estarán viendo por los intereses del estadio que esto se arregle pronto, y yo calculo que en las próximas horas León Lecanda tendrá humo blanco desde la alcaldía Benito Juárez, pero bueno, si no deja de ser parte de las notas pintorescas, coloridas y fuera de sintonía que nos entregó esta jornada, una más en la que Cruz Azul vuelve a ganar, es líder de la competencia, el América goleó el pasado viernes, los Pumas a mí me decepcionaron, honestamente esperaba que con una plantilla más profunda, más robusta, pudieran derrotar a las Chivas el sábado, y bueno, hoy hay lunes por la noche, juegan los invictos, los últimos invictos jefes de Kansas City contra los Bucaneros de Tampa Bay.
Sí, hoy en el Monday Night en Kansas estaremos en contacto con John Sutcliffe un poco más adelante aquí en el programa. El Fulham derrotó 2-1 al Brentford.
Vinieron de atrás,
partido del día de hoy.
Perdona, es que perdían 0-1 a eso del minuto 70. Relevaron a Raúl Jiménez al 73 y entonces vino la reacción de los Craven Cottage para ganar este partido. Es de la Liga Premier.
Y también estaremos platicando de otros temas del fútbol americano, del equipo de los Pumas, de Wilke, que ha jugado un buen partido con el equipo del Guadalajara y que pudiera llegar a convertirse en la solución eventualmente de un ataque chato, de un ataque improductivo, de un equipo que tiene llegadas, que tiene dinámica, pero que no tiene gol, como es el Guadalajara, que está actualmente en busca de avanzar a la siguiente ronda. El Génova ganó en su visita al Parma. Salió de la zona del descenso luego de 8 partidos sin vencer en la Serie A. El equipo del Génova gana 1-0 y Johan Vázquez, Ciro, jugó los 90 minutos de este partido.
Johan ha sido constante con el Genoa, lo que ha sido una mala noticia para él en lo colectivo es que su equipo está peleando por no descender. Ojalá con este triunfo se inicie una buena racha para la causa de su conjunto, pero bueno, en fútbol es como el italiano, donde sí hay descenso y no por partida doble, sino por partida triple, descienden los últimos 3, pues Johan estaría una vez más experimentando algo que ya le pasó con el Cremonese y con el propio Genoa en sus inicios con este futbolista en la Serie A. Entonces, bueno, es parte de la actualidad lo que le pasó a Guillermo Ochoa, la sanción que le va a caer a Héctor Herrera por un acto de una nula educación que tuvo en su más reciente partido con el Houston Dynamo, parte de los temas que tendremos el día de hoy.
Correcto, Ciro. 4 partidos ya de suspensión para Héctor Herrera por escupir cerca del árbitro. No le escupe directamente al árbitro, pero digamos que escupe cerca del árbitro, en la zona del árbitro, como una reacción violenta, grosera, dedicada al árbitro, y por consiguiente, después de esta lamentable acción, Héctor Herrera ha sido suspendido 4 partidos en el fútbol de Estados Unidos, en una escena impresentable, con poca categoría, con poca educación, por parte de un hombre que ha sido mundialista mexicano, que tiene un largo camino recorrido y que sin embargo no se ha sabido comportar, y le cae esta suspensión de 4 partidos, y no sabemos, Ciro, si también en un momento dado una sanción económica en la MLS.
Yo pensaría que sí, vaya, no le deseo nada mal, pero yo, conociendo cómo son los reglamentos de las ligas estadounidenses, este tipo de actos de indisciplina no nada más traen una sanción en cuanto a partidos, también traen alguna sanción económica, entonces creo que le va a salir caro el chiste a Héctor Herrera.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, marca, Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde. Hay un comunicado del Estadio de la Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México que dice, fechado hoy, por este medio queremos informarles que en seguimiento a las recientes noticias de nuestro recinto, estamos teniendo mesas de trabajo con las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, Gobierno de la Ciudad de México y Liga MX para aclarar que el Estadio de la Ciudad de los Deportes cuenta con todos sus permisos al día para operar correctamente y retirar el estado de suspensión a la brevedad posible. Les mantendremos informados, dice el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que entiendo es la familia Cosío, que le renta el estadio al Cruz Azul, al América y al Atlante en este momento. Cruz Azul y América en primera división, el Atlante en la Liga de Expansión. Vamos a ir con León Lecanda. Él está en la alcaldía Benito Juárez de esta capital de la República Mexicana. León.
¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Continúa la reunión entre el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, así como el presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, y el director general de competiciones, operaciones y desarrollo de la Liga, Francisco Iturbide, entre otros que estamos viendo a través de las ventanas, Beto, justamente aquí de la alcaldía, a un lado del Parque de los Venados, en Benito Juárez. La reunión ya se ha prolongado por más de 2 horas, y simplemente a la espera de que haya noticias sobre esta clausura que han llevado a cabo las autoridades el sábado por la noche, tras el evento cultural en la Plaza de Toros México y el partido Cruz Azul Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes, que se empalmaron y que a raíz de numerosas quejas vecinales y también de un tema de posibles violaciones a los permisos de la ley de espectáculos deportivos, bueno, pues habrían ocasionado entonces esta decisión de las autoridades de la alcaldía, de Protección Civil. Y bueno, a la espera, desde luego, de que esto, de qué manera se va a resolver, Beto, porque América juega el miércoles contra Pachuca y Cruz Azul recibe el sábado a Tigres en los últimos 2 partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes antes de la liguilla.
Si en el peor escenario no se abriera el estadio pasado mañana, ¿tienes idea qué pasaría o dónde jugaría el América contra el Pachuca?
Sí, Beto. A ver, basado en lo que hizo Atlante, el hecho de tener que ir a jugar a las instalaciones de cantera del Club Universidad Nacional, su partido que estaba programado ayer a las 5 de la tarde contra Tampico y Madero, es decir, Atlante, Tampico y Madero, era de la Liga de Expansión, no se pudo llevar a cabo ni siquiera puerta cerrada en el inmueble que tiene los sellos de Protección Civil. Bueno, basado en eso, tendría que llevarse a cabo una sede alterna. Lo que sí te puedo confirmar, Beto, es que hasta el momento, tanto en la Federación Mexicana de Fútbol como en la Liga MX, como en América y Cruz Azul, existe confianza de que esto se pueda resolver el día de hoy o a más tardar mañana, de tal manera que América pueda jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes con público el miércoles en la noche su partido ante Pachuca y por ende Cruz Azul haga lo propio frente a Tigre.
Correcto. ¿Y Mikel Arriola se encuentra ahí en la alcaldía?
Sí, Beto. Desde aquí, en nuestra posición, estamos ya algunos representantes de los medios. Lo hemos visto al alcalde Luis Jiménez, a Mikel Arriola y a Francisco Iturbide, el director de competiciones, operaciones y desarrollo de la liga. Los 3 presentes aquí, en este momento.
¿Tú crees que habría eventualmente algún trasfondo político en esto o nada que ver?
Beto, es difícil saberlo, pero bueno, desde luego la pregunta más importante a resolver es si es la alcaldía Benito Juárez la que concede los permisos para llevar a cabo los eventos y si así como bien has leído en el comunicado, tanto el Estadio Ciudad de los Deportes como la Liga MX, como los clubes tienen evidentemente todos los permisos para llevar a cabo los encuentros deportivos, ¿no? Y desde luego la operación de la misma Plaza de Toros con corridas o conciertos, porque ya se había empalmado un evento masivo, recordarás, hace menos de 3 semanas, con el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros y un partido local de América, donde entraron más de 23,000 personas, y pues ahí no hubo clausura. Entonces, Beto, no hay que olvidar, digamos que en el contexto, pues es una nueva administración, la de este alcalde Luis Jiménez, porque han cambiado justamente, pues bueno, todos los jefes delegacionales en la capital a raíz de las últimas elecciones.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludos.
Buenas tardes. Chelis, gusto en saludarte.
Se me hace, buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Ciro. Se me hace que para 2 horas de junta y tener todos los permisos en orden, los equipos, de alguna manera se está agarrando la alcaldía para justificar la metida de pata que se echaron. Verdaderamente, 2 horas para decir, lo siento, fue un mal comunicado o algo, ¿no? Se me hace que alguna carta bajo la manga tiene esta alcaldía.
Por lo pronto, la información llegará más tarde y seguramente se resolverá favorablemente, Ciro, como tú apuntas. Sí, yo también creo que se tiene que resolver. Sería un verdadero relajo mover un partido de primera división pasado mañana y otro el próximo sábado en el mismo escenario.
Sí, hace un momento nos preguntabas cómo queda la liga en todo esto. Pues sí, se ve mal en materia de imagen, pero así como yo al menos hablo en primera persona, he sido crítico con la liga por un montón de cosas, por jugar en canchas en mal estado, por reprogramaciones injustificadas, por parar el torneo para ir a disputar uno más con los equipos de la MLS, por permitir que se jueguen canchas tan maltratadas como la del Atlas. En esta no creo que tenga vela en el entierro, de verdad, es en la que menos le toca. Sí se ve mal que estando un juego como el del Cruz Azul contra Santos apenas terminando, le estén clausurando la sede al líder de la competencia en la capital de la República, pero bueno, aquí es donde menos tiene que ver la liga, y aquí el tema es que no tienes disponible el Estadio Azteca. No me imagino al América yendo al Olímpico Universitario a jugar. ¿En dónde entonces lo vas a hacer? Tiene que ser ahí. Por eso creo que pase lo que pase o cueste lo que cueste, lo van a tener que resolver entre hoy y mañana, punto.
Otro capítulo de la tragicomedia, de la picaresca del fútbol mexicano, lo que ocurrió al terminar el partido, o durante el partido, ni siquiera al terminar, durante el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna. Entrevistamos a Emilio Escalante porque el Atlante se tuvo que ir a jugar hoy a las 10 de la mañana a la cantera de la Universidad de México sin público contra el Tampico Madero, al cual, por cierto, goleó, pero el Atlante juega también ahí en la Liga de Expansión. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que ocurrió el fin de semana con la clausura del Estadio de la Ciudad de los Deportes?
La verdad es que hay una molestia muy, muy fuerte de mi parte, porque creo que una vez más perjudican al Atlante. Tuvimos que movernos del estadio, nosotros sin tener ninguna responsabilidad, ya que nosotros contamos con nuestros permisos, el calendario está hecho desde un inicio de temporada, se sabía perfectamente que las fechas, los horarios, tuvimos la venta de boletos, vaya, nosotros nos enteramos a las 11 de la noche del sábado, ¿no? Cuando salieron las noticias, en realidad, porque hoy no tenemos ni oficialmente un documento que hayan tenido una atención ni las autoridades ni de parte de los dueños del inmueble, ¿no?
¿Qué tanto es el daño económico que le causa al Atlante hacer esto de tener que jugar en la cantera a puerta cerrada?
Al final de cuentas iba a ser creo que la mejor entrada torneo, ¿no? Porque se cerraba el torneo y aparte de todo era la atracción de ver cómo quedábamos cada equipo. Como hoy se vio, se movió mucho la tabla, ¿no? De tercero saltamos a primera, se queda fuera Jaiba y sube Dorados y cambiaron las posiciones. Entonces era muy atractivo el encuentro y nuestra gente estaba metida totalmente, iba a haber un gran apoyo de nuestra gente. Y bueno, pues nos perjudican, más sin embargo los muchachos salen con toda la garra y lo que significa este equipo, ¿no? A sacar la cara por todos.
Fíjate, Chelis, dice Emilio Escalante, o sea, el calendario sale hace varios meses, los permisos se obtienen hace varios meses, y aparte no llegó ningún documento oficial donde se le avisara al Atlante que no podía jugar ayer, o sea, se enteraron por la televisión. Hazme el favor, el equipo Atlante no tenía vela en el entierro y lo pasaron a molar.
Sí, yo la única que podría ver es que sí mandaron un comunicado y que lo mandaron a otra oficina, que no era la del Atlante. Es la única justificación de parte de la alcaldía. ¿Qué otra justificación pueden dar?
Exacto, o sea, la alcaldía no le notificó oficialmente al equipo Atlante que no podía jugar ayer en su estadio. no obstante que tiene los permisos, que está el calendario, o sea, esto habla de los cabos sueltos, Ciro, que lamentablemente se dejan en distintos rubros y áreas de la vida de este país.
Sí, y también aquí hay que entender el ángulo político. Sábado, 11 de la noche, el alcalde de cuerpo presente, cueste lo que cueste,
se apersonó en el lugar
para poner los sellos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vaya, creo que también hubo suficientes signos con anticipación para impedirlo, si eres la autoridad, para no hacerlo, si eres uno de los involucrados. Entonces, bueno, te digo, también creo que hay que entender también todos esos ángulos y puedo también imaginar que por ahí viene una motivación para efectos de que esto haya ocurrido.
Y dicho en descargo de la alcaldía, también es verdad, Chelis, que es una zona que se vuelve caótica cuando hay un evento y más cuando hay dos al mismo tiempo.
Sí, pero esto ya se sabía, porque primero está el calendario con sus permisos y luego están los eventos que se hacen en el transcurso del torneo y se renta la Plaza de Toros. Pero los eventos, lo del señor Fernández y lo que hubo el fin de semana, no estaba antes del calendario. O sea, al final de cuentas, no tuvieron que haber dado permiso para esos dos eventos.
Pues sí, se empalmaron, pero más allá del empalme, según esto hubo fallas en los requerimientos de protección civil, lo cual llevó al alcalde a llegar con toda su fuerza a irrumpir con unos enormes sellos a pegarlos en la México y en el estadio.
Yo lo que más lamento es que se esté hablando más de esto que de otra actuación contundente del Cruz Azul.
Si te parece.
Que le ganó con claridad a Santos Laguna.
Y que además está haciendo un temporadón extraordinario con Ángel Sepúlveda y compañía, de la mano de Martín Anselmi. Volveremos enseguida para pintar de azul nuestro programa de hoy de ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y como bien decía Ciro antes del corte comercial, qué brillante, qué contundente, qué imponente la máquina cementera en este torneo, un Cruz Azul ganador, como hace mucho tiempo que no veíamos, porque cosecha de puntos en temporada regular buena sí ha tenido Cruz Azul muchas veces en los últimos 25 años, pero jugar como está jugando, convencer como está convenciendo, creo que hace mucho tiempo, Ciro, que no se veía.
Sí, yo no recuerdo una versión así de agradable de Cruz Azul en funcionamiento. De verdad, te lo digo, me cuesta trabajo. Tiene que consagrarlo con un título, esa es la obligación, porque no puede quedar en el catálogo de aquellos conjuntos como el América de Ben Hacker, que fue el campeón sin corona, ¿no? Que qué bien jugaba, pero no figura en la lista de campeonatos. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro, no lo decimos por el juego contra Santos. Santos es el peor equipo del torneo. Santos es una versión tristísima, de verdad, del equipo lagunero, que no representa a su afición, a esa tierra de los grandes esfuerzos. Yo lamento mucho que esté tan olvidado este equipo y que presente una cara tan diluida en un partido contra un Cruz Azul que tuvo que haberle ganado por un mayor margen. Y de aquí lo que más me llama la atención es Ángel Sepúlveda, que vuelve a anotar, entra de relevo, anota a los dos minutos de haber ingresado, su octavo gol de la campaña, marca cada 85 minutos y es el segundo mejor goleador del torneo.
Un Sepúlveda, Chelis, que yo creo que merecería un lugar, una convocatoria en la selección mexicana.
Sí, en el pasado programa veíamos la tabla que cada 80 minutos anota cuando los demás goleadores anotan cada 120, 108, 200 y cacho canales. Yo a Cruz Azul sí quiero ser más ecuánime. La constancia lo ha llevado a donde está, en un torneo que nadie ha tenido constancia. Y Cruz Azul todos sus partidos los ha jugado poquito mejor, poquito menos mejor, pero con una gran constancia, y eso lo ha llevado a este punto. Sí me encantaría ver un equipo que ataque a otro equipo llamado Cruz Azul, en el cual sus dos laterales carrileros se la pasan todo el partido atacando. Y nadie ha podido explotar esos espacios que te deja en la espalda de ellos. Y como consecuencia, tienen que salir los centrales. Solamente el América, la temporada pasada, vi que lo hacía y le ganó el partido. Ninguno le ha jugado. Esa es la gran duda que me queda de un gran equipo que para hacer fútbol mexicano, el ser constante te premia con el liderato.
Y no con el título, porque todavía hay que jugar la liguilla. Y como bien dices, puede ser que alguien aprenda la lección, le sepa jugar mejor a Cruz Azul, termine por nulificar al equipo de Cruz Azul, que por el momento ha sido una gran sensación, un atractivo enorme en este torneo y que necesariamente Ciro tendrá que redondear con una buena liguilla.
Sí, por ahora, y me encantaron las declaraciones al final del partido de su entrenador, de Anselmi, dijo es que tenemos que seguir compitiendo. La competencia es la que te ayuda a mantenerte en este ritmo, en este funcionamiento. Y entonces quedan dos juegos, más allá de récords y todo esto, tienes que salirlo a enfrentar con lo mismo, ante la pregunta de si se iba a guardar algunos futbolistas para que llegaran a tope a la fase final. Y dijo, no, lo que nos va a hacer que lleguemos a tope es seguir compitiendo. Y puedo entender que va a encarar esos dos partidos que le restan esta semana con esa misma convicción, más allá de récords, que empatando uno y ganando otro, estaría imponiendo una nueva marca en torneo de 17 jornadas.
Del propio
Ciro Beto.
Señor, sí. Señor.
Ciro Beto.
Venga.
Pero es que el Cruz Azul compite contra el Cruz Azul. Esa es la cosa grande que tiene el Cruz Azul, que contra ellos mismos están compitiendo.
Sí.
Porque los demás equipos no están compitiendo, porque eso diga, en la competencia ha dejado de hacer. Y el único equipo que compite, y al no tener un rival enfrente que le haga competencia, entre ellos, por cosa de su ADN de ahorita, compiten y lo hacen cada vez mejor, de una sola manera. Muy eficiente lo hace Cruz Azul, pero de una sola manera.
De acuerdo, y es muy importante que llegue en su mejor momento y que no decaiga y que no deje puntos débiles y cabos sueltos Cruz Azul, sino que mantenga esta tónica en la liguilla, que es donde realmente importa, porque cuántas veces hemos visto que equipos que son muy poderosos y muy regulares durante la fase regular acaban por caerse por alguna circunstancia en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Gustavo Lema ahora, porque Guadalajara y Pumas empataron a 0 goles el fin de semana.
Hoy termina, según lo que se decía, esa seguidilla de partidos complicados y que nos auguraban un mal futuro. Y de los últimos 7 partidos perdimos 1. Entonces, a los que decían eso, ahora tendrían que estar con el ánimo más alto. Para mí, no le prestaba atención en ese momento y no le presto atención ahora. Quedan 2 partidos y son durísimos y está en nuestras manos.
Aquí cabría, Ciro, preguntar qué tanto caso le hace a la prensa el señor Lema, que sin duda está tratando de mejorar cada semana y que pudo haber ganado el partido frente a las Chivas.
Pues dice que no escucha, ¿no? Entonces, pues no creo que le haga mucho caso, pero sí, al tiempo que dice que no escucha, sí dice que ha estado al tanto de que se le auguraba una mala etapa de torneo a Universidad, a juzgar por los rivales que iba a enfrentar. Yo creo que tendrían que haber presentado una cara más competitiva, un mejor rendimiento contra las Chivas. Chivas tiene un montón de problemas, perdió a su entrenador, lo tantas veces comentado, está jugando con su cuarta opción de centro delantero, no tiene contundencia, el equipo ha venido a menos, y Universidad sí tiene plantilla más o menos completa. Yo sé que no tenía Magallán, pero sus alternativas en medio campo y adelante son mejores que las que tiene Guadalajara. Entonces, traerse un empate sin goles en condición de visitante, pues yo sé que siempre sumar de visita suma, pero si me dices que esta es la versión que voy a ver de Pumas en la fase final, pues no me hace pensar que va a avanzar mucho, ¿no? Sí. No estaría yo tan tranquilo. Vamos a ver si adquiere forma competitiva en sus últimos dos partidos, que cierra contra Querétaro y Mazatlán, que no son el tipo de rivales que va a enfrentar en Liguilla.
De hecho, Mazatlán ni las manos metió frente al América, una cascarita del América en Mazatlán, lo goleó de manera contundente. ¿Y qué te parecieron, Chelis, los movimientos de Wilke en la delantera del Guadalajara?
Es un jugador que le va a venir como anillo al dedo a la última línea o en el último tercio de Chivas, simplemente por los desmarques, a velocidad que hace, a los espacios abiertos. No necesariamente va a anotar goles, pero le va a dar un respiro a la gente que llega de atrás, porque el delantero que estaba utilizando, que a mí sí me gusta, Marín, es de otras características y amontonaba demasiada gente en el último tercio. Este Wilke, el señor Ortega lo conoce muy bien y verdaderamente va a ser su as bajo la manga. No va a ser campeón Chivas, quizá no entre ni a la liguilla, pero sí vamos a ver otra cara de Chivas.
Y en la tabla, Cruz Azul está en primer lugar con 40 puntotes, el Toluca tiene 32. Fui a Toluca por invitación de la directiva del equipo rojo de Toluca, al Toluca León, partido trepidante, regreso del equipo rojo, doblete de Paulinho, gran ambiente, bronca, Andrés Guardado, duró mucho rato la bronca, pero fue realmente muy movido, muy dinámico, muy entretenido el juego del equipo rojo, que llega a 32 puntos, que rescata el empate porque León se había ido en ventaja 2-0, y para la jornada de media semana, Ciro, mañana León, Mazatlán, Santos, Guadalajara, Pumas, Querétaro, el miércoles América, Pachuca, Necaxa, San Luis, Tigres, Toluca, Juárez, Tijuana y el Atlas recibe a tu máquina cementera.
Sí, pues ya es la parte final del campeonato, no nada más se trata de sumar los puntos necesarios para algunos, los que ya están más consolidados en la parte alta, pues es adquirir ese ritmo competitivo, ese ritmo de liguilla, porque después va a venir el parón y el play-in, entonces los seis primeros van a tardar en regresar a ese ritmo de competencia. Del Toluca, me agrada esa forma de venir de atrás, esa voluntad inquebrantable, aunque ya están del otro lado para no perder en casa, para sacar adelante el resultado ante el León, y la forma goleadora de Paulinho. O sea, yo de verdad, cuando veo cualquier otra cosa que no sea un título de Cruz Azul y de Toluca, me extrañaría mucho. A juzgar por lo que hemos visto hasta el momento en 15 jornadas del campeonato, han sido los dos más regulares, más profundos, con una idea colectiva más establecida, y en el caso de Toluca, sí, concentrando los goles en una sola figura, el portugués en su primera campaña en México.
Que mete goles de todas marcas en los goleadores, Chelis, Paulinho con 12 de Toluca, Sepúlveda tiene 8, Martín tiene 8 y Canales tiene 7 goles hasta el momento en el torneo.
Sí, fue una magnífica contratación, solamente queda por definir el número 10, si es León o es Atlas, en un cierre muy bueno de Berizzo con el León.
Sí.
Y no se les olvide, porque ni soy partidario, pero sí los veo muy formaditos y muy completitos al América. Los veo bien.
Ya lo creo, está cerrando muy bien. Tuvo una noche placentera, plácida, allá en Mazatlán el pasado viernes. El Guadalajara, si gana sus próximos dos partidos, necesita que el América pierda al menos uno, que Tijuana no vuelva a ganar y que Pumas no vuelva a ganar. Así que el Guadalajara está complicándose la vida mucho en esta recta final del torneo, y vamos a ver si los duelos del play-in pudieran ser Tijuana-América o Guadalajara-Atlas en caso de que el torneo terminara ahora. Y los clasificados a cuartos serían Cruz Azul, Toluca, Tigres, Monterrey, San Luis y la Universidad de México. Pero claro, faltan todavía la jornada de media semana y la jornada del fin de semana, la 17 y última del campeonato mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida al último bloque con Chelis, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y Edson Álvarez fue expulsado por un patadón. Creo que a veces se sobrepasa Edson Álvarez muy seguido con la selección mexicana también. Error de Guillermo Ochoa, un balón a media altura, no muy complicado aparentemente, pero tengo la impresión de que el sol deslumbra a Ochoa, que baja las manos y recibe un gol frente en el fútbol de Portugal con el equipo del Aves. Héctor Herrera, lo de Herrera, Chelis, fue muy lamentable porque no le escupe directamente al árbitro, pero digamos que escupe cerca del árbitro, en la zona del árbitro, como una reacción en contra del árbitro, y fue expulsado y suspendido Herrera, el mexicano, Chelis, 4 partidos.
Sí, lo de Herrera, muchísimo más lamentable que lo de Álvarez y lo de Ochoa. Lo menos lamentable es lo de Ochoa, es obvio. Que vas perdiendo facultades, vas perdiendo reacción, vas perdiendo muchas cosas que un portero con los años. Y lo de Álvarez, en los últimos 10 partidos que le he visto, llámese selección o llámese el equipo inglés, en los últimos 10, de a 2 barridas como esta última, se echa por partido. Está perdiendo su focus. Eso no lo hacía en el Ajax.
Fíjate que en el error de Ochoa, el partido fue allá en la Liga de Portugal frente al Famalicão. Y ahí Ciro se fue en banda, digamos, porque pasa el cuerpo, pero baja las manos y no logra atajar el disparo. Y luego Johan Vázquez juega todo el partido con el Génova, que juega todo el partido, el defensa central de la selección mexicana.
Ya te digo una disculpa. De Ochoa, no sé si se ciscó con el poste o es el sol, pero es un gol que no debió conceder. Él dice al final que fue el sol.
Sí.
Pero bueno, sí lo deja realmente mal. Hace no mucho el Porto les ganó con autoridad, los goleó. Entonces, bueno, pues yo creo que Ochoa sabía a lo que iba a este equipo, que es lo mismo a lo que fue con el Ajaccio, que es lo mismo a lo que fue a España con el Granada. Es un equipo modesto, y entonces sí, con mucho trabajo para el guardameta, y la misión es evitar el descenso, tal cual, pero sí queda muy mal retratado en la jugada.
Sí, porque yo creo que más que el poste, que el guardameta generalmente tiene muy medido el recorrido y dónde está el poste, y más después de tantos partidos que ha jugado Ochoa en su carrera, yo sí creo más bien que fue el sol el que claramente deslumbra a Guillermo Ochoa.
Sí, ahora eso, digo, y no nada más por esto, yo llevo diciendo ya hace tiempo que creo que México necesita en selección nacional, pues activar un cambio generacional, y que el guardameta titular, y subrayo, no por esta jugada, lo vengo diciendo ya desde hace algunos meses, tiene que ser Luis Ángel Malagón.
Jiménez fue sacado al 73 en el partido de hoy, y Raúl ha venido, Chelis, subiendo su nivel en las últimas semanas, coincidiendo con ese golazo que marcó frente a Estados Unidos.
Sí, viene subiendo su nivel, cada vez lo veo mejor, no así a su equipo, en realidad no se refleja el juego de Jiménez, sí. en los otros 10, no se refleja. Y la verdad, yo hago votos para que cuando cumpla 35 años esté en la forma de ahorita o un poquito mejor. Con esto le alcanza para ser titular de la selección.
Sí, yo creo que hoy por hoy está colocado en el primer lugar, por encima de Martín, por encima de Jiménez con G, por encima de Berterame, por encima de Martínez, y hay un sexto lugar. Una sexta plaza, Ciro, una sexta casilla que puede ocupar en esta ecuación y en esta imaginación Sepúlveda de la máquina cementera.
Sí, pues pueden entrar ahí en la discusión, pero a ver, mira, yo también hacía esta reflexión al tiempo que presentábamos algunos de los goles que ha anotado Sepúlveda, que creo que atraviesa por un estupendo momento a sus 33 años de edad, trae mucha confianza, define de un toque, pero también se ve beneficiado por el funcionamiento de Cruz Azul,
sí, claro,
que es un funcionamiento que no va a encontrar en la Selección Nacional. La Selección Nacional juega atrincherada, a igualar los partidos, si es necesario, con juego rudo, lo vimos contra Canadá, a llevar el partido a ese terreno cuando no es con argumentos futbolísticos. Entonces, el eje de ataque que me digas va a tener que lidiar con ese estilo de juego y con una selección que no genera ni media ocasión de riesgo, a veces por partido. Entonces, ahí más que el centro delantero es el funcionamiento, es la generación de fútbol, es el estilo del equipo mexicano el que no le va a favorecer ni a Santiago, ni a Raúl Alonso, ni a Sepúlveda si llegara a ganarse un lugar, ni a Henry Martín, por esto que ya mencioné, ¿no?
Y es el que con más frecuencia anota goles en el fútbol mexicano, Chelis. Paulinho mete un gol cada 104 minutos, Martín cada 136, Canales cada 202, y Sepúlveda mete un gol cada 85 minutos.
Y tomando o retomando las palabras de Ciro, en el sistema de México, o a lo que juega el señor Aguirre, quitando a Jiménez con G, los demás se adaptan y tienen sacrificio. Y quizás el que más sacrificio tenga sea Sepúlveda.
Sí, de acuerdo. No es un jovencito, no es un chamaco. Tiene mucho camino por recorrido. Quizá más recorrido que por recorrer, pero sin duda alguna es un delantero que siempre responde y que por alguna razón no ha sido llamado con frecuencia a la selección mexicana. Pero por lo pronto, Ciro, si te parece, vamos al fútbol americano profesional.
Claro.
Y ya en un momento más platicamos con Javier Trejo Garay, porque es lunes, como dice el precioso Trotamundos.
Sí, por supuesto, claro que sí. Mira, pues esta jornada de la NFL nos entregó, entre otras cosas, la victoria de los Leones de Detroit sobre los empacadores de Green Bay. A mí me sorprendió gratamente lo que vi de Detroit, porque yo quería ver a Jared Goff, que atraviesa por un gran momento, en un estadio al aire libre, con lluvia, con elementos como los que te encuentras normalmente en una postemporada, con el invierno en Estados Unidos. Y la verdad es que Detroit fue el que se adaptó mejor, inclusive mejor que el propio equipo local. O sea, si hubo un quarterback inseguro fue Jordan Love, que apenas conectó el 58% de sus pases, que le interceptaron un pase que le regresaron hasta touchdown de Kelvin Joseph, y así no va a llegar a ningún lado Jordan Love. Arriesga demasiado el balón y tiene muchas cosas de Brett Favre, por ejemplo, que sí tenía grandes cualidades, pero corría demasiado riesgos y eso le explotaba en las manos y se traducía en intercepciones. Del otro lado, Detroit, este dato lo dice todo. Es un equipo que en los últimos 6 partidos ha conseguido su ofensiva 26 touchdowns y su quarterback apenas ha tenido 24 pases incompletos. Más touchdowns que pases incompletos. Alucinante lo de los Leones de Detroit. Dallas está hecho un desastre. Perdieron ante los Halcones de Atlanta. Nada más les digo, se jugaron 4 veces. Se la jugaron en cuarta oportunidad, las 4 fracasaron, el entrenador está rebasado, no tiene contrato para la siguiente campaña, se lesionó Dak Prescott, va a estar fuera por algún tiempo, no se estableció algún plazo, pero al menos yo creo que un par de juegos no los disputará. El próximo es contra Filadelfia anda muy bien, pese a su entrenador. Saquon Barkley, si no la han visto, la jugada se la recomiendo, es algo como de videojuego lo que hizo el corredor de bola número 26 de los Eagles. Fantástico. Yo creo que nada más en Matrix podríamos ver algo semejante. Trataré de describírselas. Primero rompe una tacleada en un pase al lado izquierdo, rompe una tacleada, después gira sobre su propio eje para irse de otro defensivo, queda de espaldas y pega un salto abriendo el compás de las piernas para eludir a otro rival que le pasa por abajo. Fantástica la jugada de este Saquon Barkley. Filadelfia, líder divisional junto con el equipo de Washington. Y hoy por la noche tendremos a Kansas City, a los Chiefs enfrentándose a los Bucaneros de Tampa Bay. Parte de lo que dejó la jornada.
Perfecto, Ciro, pues hay que ver la jugada.
Te la mando.
Me recordó a un recortador Y qué bien, qué bien. Una de las acciones excelentes del fin de semana. Y en espera de que podamos contactar a John, que está en Kansas. También tenemos el tema de la Fórmula 1, de la preocupante situación que gira en torno a Checo Pérez después de que ha venido a menos su carrera.
Sí, vaya, si pensé que ya teníamos los siguientes enlaces. Si quieres te hablo más de fútbol americano, sin ningún problema. Nada más brevemente te digo, de Kansas City, hoy los Jefes son los últimos que están invictos. Son favoritos por 9 puntos para derrotar a los Bucaneros de Tampa Bay. Tampa Bay no tiene a sus 2 receptores abiertos titulares. Su única vía importante de ataque es la terrestre, que es a su vez la fortaleza de Kansas City, la defensa contra la carrera. Entonces ahí creo que van a nullificarlos. O su ala cerrada, Kate Otten, que tuvo un gran partido contra Atlanta. Pero una cosa es jugar en Tampa contra los Falcons y una muy distinta contra Kansas City en Arrowhead.
Correcto, vamos a saludarte ahora, Javier Trejo Garay, con la Fórmula 1. Tuvimos una buena plática de Fórmula 1 hace un rato en la televisión. Ahora, para que nos platique sobre el desempeño de Checo Pérez en esta recta final de la temporada. Javier, gusto en saludarte.
Mi querido Beto, mi querido Ciro, gusto en saludar a ambos. Sí, nos quedamos con ganas de seguir hablando más de la Fórmula 1. Y en principio, y a propósito de tu pregunta, lo de Sergio Checo Pérez, bueno, es recurrente. Tristemente ya es incluso habitual ver a Checo quedando fuera de los puntos. La semana pasada, justamente en México, tampoco logró ubicarse en los puntos. El día de ayer, también en Sao Paulo, en el circuito Interlagos, quedó en el lugar número 11, también se va sin puntos. Y lamentablemente esto va obrando en contra de él y en contra del equipo de Red Bull, que necesita sumar unidades para poder recuperar el segundo lugar del campeonato de constructores. Porque ya pensar en el primero ya se ve complicadísimo. McLaren ya se fue. Ahora son solamente 14 puntos de diferencia los que tiene Ferrari, que es ahora el número 2, con respecto a el equipo de Red Bull. Quedan 3 carreras por delante y a ver si puede recomponer el camino. El equipo en lo general y de manera particular lo de Checo. Yo diría también, mi querido Beto, si me lo permites, no es solamente un tema de bloqueo mental de Checo, de errores de Checo, porque tristemente sabemos que la prensa en Europa le atiza con frecuencia al piloto de Guadalajara. Desde hace también varias semanas, el propio Max Verstappen ha criticado de manera abierta la falta de rendimiento del RB20, del auto con el cual está corriendo el equipo de Red Bull. Y esto ha sido patente, sobre todo cuando vemos que pasaron 10 carreras antes de que Max pudiera conseguir una victoria u otra victoria más en la temporada. Con lo cual nos confirma que el auto está muy por debajo de las prestaciones que tenía el auto anterior. Es decir, no solamente es el auto, también es la cantidad de errores que han cometido desde el muro, su ingeniero. Son un cúmulo de cosas que han venido, digamos que, haciéndose como una bola de nieve que va creciendo, y los resultados siguen sin darse. Quedan 3 carreras por delante. Vamos a ver si puede recomponer el camino, si consigue algunos puntos que puedan paliar la actuación de este equipo Red Bull y recuperar un segundo lugar. Y te diría nada más también, mi querido Beto, a propósito del campeonato de pilotos, con los 62 puntos que tiene ahora de ventaja Max Verstappen sobre Lando Norris, un segundo lugar en cualquier carrera o que acumule en las próximas 3 carreras un total de 16 puntos. Max, con eso asegura ya el 4º título mundial en la Fórmula 1, Beto.
Y te preguntaría, Javier, ya por último, si crees que repunte la carrera de Checo Pérez.
Mira, es importante, sí, la pregunta, sobre todo porque la próxima temporada sabemos que tiene contrato. Pese a los rumores que se han desatado, en los que aseguran que Colapinto será el piloto de Red Bull para el próximo 2025, bueno, hay versiones que apuntaban que después de Brasil ya iban a subir a Colapinto al auto RB20. Yo no veo esta premura por cambiar, sería imposible. Para el 2025, evidentemente habría un riesgo. Sin embargo, el contrato que tiene Checo, digamos que lo tiene blindado para terminar ese año, ese contrato, y tiene opción a un 2026. Ese 2026 está sujeto a resultados. Así que yo espero, Beto, que sí pueda repuntar. Que el auto del próximo año, aunque hay que ver quién se va a hacer cargo de ese auto, porque hoy no hay una cabeza en el diseño de Red Bull como era Adrian Newey durante muchos años. Me parece que puede ser un año complicado también para Red Bull, pero si por ahí el equipo logra dar con la tecla correcta, podría ser quizá un año más competitivo. Confío Beto, que pueda repuntar la carrera de Checo y que cuando tenga que terminar su carrera lo haga bien, es decir, que salga por la puerta grande, que así va a salir, me parece, pero sin tantas críticas como hoy por hoy le está lloviendo, particularmente el viejo continente, Beto.
Checo, Checo. Querido también. Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias por lo de Checo, mi querido Beto. Un abrazo, gracias.
Lo que te choca, te checa, dicen por ahí. Gracias, querido Javier. Y hoy estoy viendo a Barkley, Ciro, qué bárbaro.
Ah, ya viste lo de Saquon Barkley.
Qué bárbaro, es impresionante porque después de romper la tacleada, como dices, el giro, pero brinca de espaldas.
Ajá, sí.
Brinca de espaldas.
Y abre el compás de las piernas y el defensivo se va por abajo.
Extraordinario.
Mira, ha ocurrido muy seguido que tratas de saltar el obstáculo, dicho entre comillas, cuando un defensivo va por ti, lo hacen mucho los jugadores ofensivos, saltan el obstáculo de frente, pero este lo hace de espaldas,
sí,
para ganar otras 3 o 4 yardas más. Entonces,
qué
sí,
habilidad.
Fue, es no había visto una jugada semejante. Te digo, ni Neo en The Matrix se atrevió a tanto.
Sí, de acuerdo. Vamos a escuchar a Prescott, que no las trae todas consigo.
Yeah, we got to get it looked at. Felt it, I guess the third play that I was in on, the little scramble to the left. Didn't think much of it, to be honest with you.
And then the next escapada por el lado izquierdo,
the stop route to the field.
En que sentí esa molestia, tuve que detenerme, una molestia que no había sentido.
The medical team and asked, could I make it worse?
Vi al equipo médico y me dijeron que podría empeorar y que era mejor protegernos. Y fue por eso que no terminó el partido. Fue de repente que dejó de estar Dak Prescott. Y bueno, CeeDee Lamb lo cerró también con una molestia en el hombro. De hecho, es notorio cuando hace una conversión de 2 puntos, cuando apenas lo toca un rival, el dolor que sentía por ese hombro derecho. Entonces, Dallas, que tiene pues solamente un truco a la ofensiva, que es la combinación Dak Prescott-CeeDee Lamb. Uno está fuera y el otro está disminuido para lo que viene por delante. Total, que esto es un caos, el equipo de los Cowboys, porque el límite de las de los movimientos, de las negociaciones, es el día de mañana, más o menos a esta hora. Y Dallas, pues, no tiene ni siquiera razón para buscar traer 1 o 2 jugadores. No lo mejoras con 1 o 2 jugadores este panorama. La plantilla está debilitada, hay una carencia de talento importante, el dueño está totalmente pegando palos de ciego, estructuró mal el equipo en la temporada baja, que era cuando contaba, y Dallas tendría, yo creo, pero no lo va a hacer, que estarse desprendiendo de algunas piezas para en el próximo draft tener más capital de selecciones colegiales y poder reestructurar el equipo. En la actualidad no lleva rumbo. Es tristísimo lo que ha ocurrido con los Cowboys. Estarán despidiendo al entrenador porque, ya te digo, no tiene contrato para la próxima campaña. Y bueno, yo creo que están más cerca de tener un pick entre los primeros 5 del próximo draft a meterse en playoffs esta campaña.
Y por último, Gerrit Cole ejerció la opción de rescisión de su contrato con Yankees el sábado, pero hoy cambió de parecer y seguirá con los Yankees. El derecho Cole decidió permanecer con los Yankees en el contrato de 4 años y $144 millones que canceló el sábado, según informó Jeff Passan de ESPN. Las discusiones sobre una posible extensión de contrato continuarán. Gerrit Cole sigue en los Yankees bajo acuerdo inicial, según fuentes. Y los Wizards perdieron frente al Heat 118-98 en la Arena Ciudad de México, en la actividad de la NBA aquí en la capital.
Mira, da gusto que venga la NBA a México, da gusto la respuesta del público. Ojalá le echara más ganas la NBA trayendo mejores rivales, porque los Wizards, la verdad es que ni las manos metieron.
Gracias, Chely. Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.